Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, esperemos estén teniendo un jueves súper cálido, súper bonito. El día de hoy les traemos un tema súper especial. Yo soy Monse.
Y yo soy Karen y estamos muy muy contentas porque este es uno de los temas que más nos daban ganas de platicar en el podcast. Porque es un tema muy actual, pero que quizás no es tan hablado y es un tema súper importante.
Aparte, como justo lo menciona nuestra introducción al podcast, son temas que se tienen que hablar en el mundo porque creemos que es una conversación desde la conciencia para que pueda surtir efectos y ayudarnos como sociedad. El tema en sí que nos gustaría plantear hoy son las estrategias individuales que podemos hacer para frenar esta crisis climática. Últimamente ha habido muchísimos climas muy raros, estados de tiempo. Entonces creo que, aunque no creamos que lo podemos percibir las consecuencias, las estamos viviendo día a día. Me atrevería a decir que hasta la misma pandemia es una consecuencia de... Entonces, para esto, Karen les va a presentar a nuestra invitada del día de hoy.
Bueno, ella se llama Valeria Tejeda. Ha dado conferencias en la Universidad Panamericana de Guadalajara, CODAC y Midtown. Y también es mentora ambiental del TEC de Monterrey. Tiene un podcast llamado Vida Casi Cero y también una página en Instagram que se llama exactamente igual. A mí me fascina su manera de ver este tema porque a veces pensar en una vida zero waste es muy complicado, ¿no? Y el hecho de que diga como casi cero nos da esta perspectiva de que con pequeños cambios podemos ir como logrando más y más y más. Y no solo es como de que hoy a mañana tengamos que dejar de producir desechos. Entonces, bienvenida.
Hola, Monse y Karen. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los del podcast Café Relax. Qué padre que me han invitado para tocar este tema que me encanta. Y como ustedes bien mencionaban en la introducción, es un tema de que a todos nos debería de importar, ¿no? Vivimos en un mismo mundo, en una misma casa, y lo que pasa en un lado de la tierra nos afecta a todos eventualmente.
Sí, exactamente, creo que por eso lo traemos, creo que es un tema que a todos nos, de los que nos toca escuchar, y también siento que me gusta plantear soluciones a este problema que vivimos, uh-huh. Y más porque es complicado, de pronto no parece haber luz al final de algunos problemas, Y saber qué hay, ¿no? Que a pesar de que pareciera que no tiene sentido luchar por algo, nosotras somos de la idea que siempre va a tener sentido. De hecho, de ahí nace a veces un café relax, ¿no? De la necesidad de decir, ay, se puede cambiar y se pueden hacer cambios importantes. Y sobre todo, que no sea como solo la moda, ¿no? Creo que el nombre Zero Waste puede sonar un poco muy de la actualidad, de personas con mayores recursos. Sí. Siento que es un estilo de vida que... no tiene que tener nombre en inglés para ser un estilo de vida viable y que a todos nos convenga, ¿no? Entonces, antes de empezar con las preguntas a ella, nos gustaría darles un poquito un contexto más teórico, científico, para que reconozcamos y admitamos que es algo que está pasando y que tenemos que ver, ¿no? De acuerdo con BBC News, los cuatro efectos que nos está dejando principalmente el cambio climático es las inundaciones en muchísimos países. Los desastres naturales se han vuelto más frecuentes y más violentos. Y sobre todo es lamentable decir que las personas, nosotras nos gusta mucho hablar de igualdad, de equidad, las personas que más han resentido los procesos del cambio climático son personas con menos recursos, personas que están en el estatus social y económico más bajo, y es lamentable que sufran las consecuencias de un sistema biocida y capitalista que está influyendo totalmente en cómo vemos a los recursos, ¿no? Que vemos a los recursos naturales como algo para servirnos a nosotros, de los que poseemos nosotros, cuando en realidad somos una complementariedad naturaleza y ser humano perfecta, ¿no? Yo creo que tampoco es de que si los humanos no existiéramos, el mundo estaría mejor. Siento que no hay que tomar a los extremos. También las consecuencias de las sequías, mientras en un lugar hay inundaciones, en otros hay sequías. Y en justo este siglo, los países como Chile y entre otros han sido los que más sequías han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los huracanes también como consecuencia. Y también el calentamiento global ha hecho que el mar desde 1993 esté subiendo de nivel abruptamente. El agua se expande y comenzamos a ver inundaciones por mar de ciudades más pequeñas, pero nadie está exento de esto. Reitero, la pandemia es como una consecuencia más de cómo estamos adentrándonos tanto en la naturaleza, en los animales, en lo que no nos pertenece, que pues sí, que literalmente estamos acabando con el mundo, ¿no? Pero por eso mismo les queremos plantear algunas soluciones. Y aquí es cuando queremos preguntarte, Vale, ¿qué es la vida casi cero?
Pues sí, justamente la cuenta, el proyecto que empezó siendo, como bien lo mencionaron, una página de Instagram compartiendo mi camino, mi proceso hacia un estilo de vida sin residuos. El nombre nace justamente porque la vida cero basura, traducido del zero waste, es una utopía. No se puede no hacer residuos o no hacer basura. Porque también hay que aclarar algo. La palabra basura, nosotros los humanos, las personas, lo inventamos. En la naturaleza no existe la basura. Todo se aprovecha de alguna u otra manera. Son residuos que se vuelven materiales para diferentes procesos y no hay mermas, ¿no? Básicamente no, nada se desperdicia. Entonces, pues sí, la basura nosotros la inventamos. Pero una vez más, no podemos no hacer basura. El simple hecho de que nosotros estemos platicando, de que las personas que nos escuchan están con sus audífonos, con su celular, etcétera, nuestra mera existencia implica residuos, implica basura. Entonces, reitero, una vez llegar a una vida cero basura no se puede. Entonces, por eso decidí nombrarlo casi cero, o sea, casi cero basura. ¿Y cómo se ve una vida casi cero basura? Pues literalmente yo me rijo o intento seguir las 5 R's del movimiento cero basura, que es rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. En este orden, y es en este orden porque, por ejemplo, si se fijan, el reciclar está en el cuarto. O sea, todavía podemos hacer estas 3 más. Todavía podemos rechazar, todavía podemos reducir, todavía podemos reutilizar antes que reciclar. Porque se habla mucho del reciclaje y, ay, soy muy ecológica, ecológico, porque yo reciclo todo y está bien, pero nosotros mismos no reciclamos. Nosotros lo que hacemos, nosotros como civiles, vaya, nos encargamos de separar esos residuos y llevarlos a un punto. Y ese punto lo trasladan a un centro de reciclaje donde posiblemente se va a reciclar. O sea, nosotros no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad de... Y el proceso de reciclaje se requieren altos volúmenes de materiales y muchísima energía. Por ejemplo, el vidrio es un material un poco complicado de reciclar, pero es muy noble. O sea, se puede reciclar N veces sin perder calidad ni nada, pero es complicado porque hay que separarlo por color. Ya ven que pues, las botellas de refresco, que son las más comunes, pues son claras, pero también hay otras color cafecitas para los medicamentos o hasta verdes, etcétera. Entonces, separarlos es bastante complicado porque con el vidrio se trituran, se hace como arena y ya luego se funden y hacen otros objetos, ¿no? Pero imagínense si mezclamos todos los colores de los vidrios, ¿cómo vamos a poder separarlo eventualmente? O sea, va a estar muy complicado. Entonces, por eso, o sea, hay como que pros y contras del reciclaje. Ojo, no estoy diciendo que no se haga, es una muy buena acción, pero nuevamente hay cosas que se pueden hacer antes de llegar a ese punto. Entonces, pues bueno, yo me rijo por esas, o intento regirme en mi día a día por esas 5 R's, y así empezó. Y literal, los primeros cambios que hice, recuerdo que como el primero cero basura, entre comillas, fue el cambiar a una copa menstrual, ¿no? Por ejemplo, yo utilizaba toallas femeninas y estaba en un trabajo y recuerdo que una compañera me dijo que su tía vendía las copas y yo nunca las había escuchado. Eso fue hace como como tres años y medio. Tres años y medio y hace tres años, este año cumplí tres años del proyecto, entonces fue hace tres años y medio. Y yo, ¿qué es eso? Y ya me interesó, no sé qué. Y eso fue como que el primer cambio, pero yo no sabía que existía este movimiento. Me enteré de esto hasta que una de mis hermanas me enseñó el documental de Cowspiracy, no sé si ustedes lo han visto. Está en Netflix y no manches, se lo recomiendo un buen. Es acerca de la industria de la ganadería en Estados Unidos. Todo refleja todos los recursos, ya sea hídricos, energéticos, de suelo, etcétera, que se utilizan para el ganado. Es de temática ambiental y bueno, la conclusión es obviamente que adoptes una dieta basada en plantas, pero a mí me impactó muchísimo porque yo decía que yo era bien ecología porque me gustaban los animales y no tiraba basura, etcétera. Pero que me enseñó mi hermana eso y dije, o sea, yo entonces lo que yo me estoy comiendo diariamente repercuta muchísimo más. La verdad es que no pude y casi casi el día siguiente fue de que no, ya no voy a comer carne. Además de que yo soy de Culiacán, entonces allá, en el norte del país generalmente, la carne es una cuestión cultural, ¿no? O sea, no es, los fines de semana no es ir a la fiesta de fulana, es vamos a la carne asada de tal persona, ¿no? Entonces, además de mis semanas, yo era la más carnívora. Cuando les dije a mis papás de que, oigan, pues quiero dejar la carne, no me creyeron. De que, ay, Simón, ¿cómo lo vas a hacer? Porque además no me gustaban tanto las verduras y así. Entonces, el caso es que sí lo hice, eso fue hace tres años. Obviamente fui con una nutrióloga en ese momento para, pues, ver la cuestión de las porciones y que no me desequilibrara. Pero bueno, ese fue como mi camino, o sea, la copa, alejar la carne y empecé a investigar de los diferentes, pues, de las diferentes industrias, ¿no? O sea, la carne para mí fue la punta del iceberg. Después fue como la fast fashion, la basura, los gases de efecto invernadero, o sea, fue todo y me abrumé un buen. Y fue cuando encontré este movimiento, este estilo de vida que me agradó bastante y dije, ok, lo puedo adoptar porque la verdad la cuestión de la basura me impresionó muchísimo. Ahorita por la cuestión de la pandemia globalmente ha aumentado el nivel de residuos que hacemos por persona, ¿no? Per cápita. Y hace como dos meses que di una charla, investigué el dato e iba que cada persona contagiada por COVID estaba sacando 2 kilos, entre 1.8 y 2 kilos de basura por día, por todo lo que esta enfermedad involucra, ¿no? Que, sí, que los guantes, los envases para desinfectar, etcétera, todo, todo. Entonces imagínense, o sea, 2 kilos por día y solamente en México. ¿Qué pasa en los otros países, en los otros continentes, en el mundo? Entonces la verdad para mí, además de la carne, la cuestión de los residuos se me hizo muy impresionante y dije, ok, pues sí, yo también puedo, no me cuesta nada en la calle llevar mi botella de agua o incluso mis propios cubiertos, porque eso eventualmente se va a quedar en la tierra. O sea, la cuestión de los plásticos, sobre todo los desechables, ahí siguen. O sea, de alguna manera todos los plásticos que hemos utilizado en nuestra vida desde que nacimos, ahí están, en alguna parte, pero ahí siguen. Muy poquito se logran reciclar, pero sobre todo los desechables, los plásticos desechables a mí sí me causaron como un shock muy feo porque es que no nos damos cuenta y los utilizamos prácticamente. Bueno, ahorita ya es un poquito menos, ¿no? Por la cuestión de la situación actual. Pero antes, no sé, en la calle, o sea, es muy fácil y ni nos damos cuenta. Y si nos pusiéramos a contar cuánto plástico desechable utilizamos al día, neta nos abriría los ojos de una manera muy cañona. pero bueno, entonces empecé por ahí.
No, nos hablas de las 5 R's y ya nos hablaste de reciclar, pero me gustaría que lo ampliaras un poquito más y nos explicaras, nos dieras, no sé, un ejemplo para explicarnos las 5 R's y cómo el proceso y por qué van en ese orden.
Va. Perfecto. Pues la primera, o sea, como el estilo de vida, el movimiento busca reducir la producción de residuos que hacemos al máximo, aunque suene lo contrario, pues lo primero que podemos hacer y lo más fácil es rechazar, o sea, rechazar, decir no a lo que no necesitemos, a lo que no nos aporta, a lo que eventualmente va a terminar siendo basura. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra basura porque una vez más les digo que no debería existir, ¿no? Sin embargo, la basura es pues algo que no sirve, entonces por eso a veces como que prefiero utilizar residuos, porque los residuos sí se pueden valorizar nuevamente, la basura no. Pero bueno, entonces si rechazar lo que pues no nos va a servir, por ejemplo, podemos nosotros si vamos a comprar algo, rechazar las bolsas plásticas desechables por más que digan que son compostables y reciclables, no, lo mejor es rechazarlo. Entonces, llevar nosotros nuestras propias bolsas reutilizables, evitar en las tiendas departamentales las muestras gratis, que el perfume, que la cremita, que no sé qué, eso evitarlo también, porque honestamente, pues los podemos utilizar, pero ¿qué hacemos con el empaque? Lo tiramos, y pues no. También podemos rechazar los volantes, ya no se usa tanto, pero todavía sí, los volantes estos que nos dan en los semáforos. La verdad es que nosotros también como consumidores tenemos un gran poder, y es el poder económico. Con nuestros pesos, con el dinero, le estamos dando apoyo a ciertas industrias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de los flyers, si empezáramos a rechazar, si todo mundo le dijéramos que no, eventualmente los que los mandan a hacer se darían cuenta, oye, pues no está funcionando, pues ya no lo voy a hacer y voy a utilizar otra estrategia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, esos son algunos de las acciones que pueden hacer para rechazar. Luego, la segunda R, que es reducir. Reducir nuestro consumo en todos los aspectos, ¿no? De agua, de energía, de incluso reducir la cantidad de comida que compramos, por ejemplo, para que no se nos eche a perder. Reducir la cantidad de ropa. La industria de la moda es de las principales industrias, vaya, más contaminantes del mundo. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Let My People Go Surfing, que es de Yvon Chouinard, creo que sí lo estoy pronunciando bien, no sé, que es el fundador de Patagonia. Y en una parte mencionaba que ellos se dieron cuenta que el porcentaje de gases de efecto invernadero o de contaminantes que eran más grandes, o sea, que había más porcentaje de estos contaminantes, era durante los procesos de manufactura y no cuando el cliente lo desechaba. Es decir, desde obtener la materia prima, maquilarla, transportarla, todo eso, o sea, era como, no sé, creo como un 60 o 70% más. Entonces, pues también, si tomamos conciencia de la ropa que tenemos y de que la cuidemos y realmente nos gusta, pues no vamos a tener la necesidad de andar comprando y comprando. También las grandes marcas pues meten mucho dinero en campañas de marketing, haciéndonos pensar que necesitamos en ropa, en cosméticos, en accesorios, en muchas cosas. Obviamente ellos lo que quieren es vendernos y se van a agarrar de cualquier cosita para meterse en nuestra cabeza e intentar de vendernos, porque al fin y al cabo es un negocio, tiene que ser redituable. Entonces también, si nosotros somos conscientes de lo que tenemos, de cómo somos, y realmente darnos cuenta de que no necesitamos tanto, que yo creo que esto se está viendo sobre todo aquí ahorita en la pandemia, no necesitamos tanto para vivir, pues no vamos a caer tan fácil en esas campañas que pues solamente, insisto, quieren vendernos, ¿no? No buscan darnos un beneficio en la mayoría de las veces. La tercera...
Siento que me gustaría agregar que a mí me pasa mucho que me dicen como... O cuando estoy en esta parte de reducir o rechazar, que son las dos primeras, que la gente me dice, literal cualquier lado, me dicen, es que ¿para qué? Si ya están hechos. Y yo aún así me puede dar mi comida en el topper, por favor. O sea, pero es como de, me dicen, es que ya está hecho. O sea, ¿de qué sirve si ya está ahí? Y creo que la gente creo que no termina de entender la diferencia, o sea, que puedes hacer en no generar el residuo, ¿no? Que puede ser la primer gran diferencia. Entonces, que les expliques un poco que sí es valioso que lo rechaces.
Está súper bien este punto que mencionas, Monse, porque sí, por ejemplo, en los taquitos del vapor, que todos son, a la mayoría son desechables, y unicel es el peor. No, pues, te dicen, es que ya están los platos. Sí, ya están, pero imagínate que todos los clientes empiezan a llevar sus recipientes, obviamente ellos ya no lo van a comprar, y quienes lo producen, pues ya no lo van a, ya no les va a haber nadie que les compre y van a tener que sacarlo. Y así eventualmente se va a ir recorriendo la cadena hasta que llegue al productor y pues va a tener que tomar una decisión, ¿no? Sí, no podemos negar que ahí está, pero insisto, con nuestros actos estamos mandando un mensaje y estamos apoyando, en este caso, que si se siguen comprando los platos desechables o no de Unicel. Fíjate que a mí no me había tocado esa como justificación que me dijeran, sino más bien como el por qué lo haces, no tanto de que ay, ahí está, ya está hecho, sino ay, el por qué. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho esta causa y he encontrado justamente en este espacio, en internet, en lo que comparto, muchas personas que también les importa. Y, Y eso la verdad es que nos motiva. Y creo que también que su espacio, que su podcast se preste para este tipo de conversación es súper valioso, porque llega a otras personas que igual y no tenían este como conocimiento o esta idea, y ya les llega y se pone a reflexionar. Esta parte de reflexión a mí me gusta y me interesa mucho, y creo que una vez más es muy, muy valioso. Pero sí, o sea, como lo comenté, la verdad es que nosotros tenemos un gran poder y pues al fin y al cabo nosotros somos los que estamos consumiendo. Entonces podemos dirigir hacia dónde queremos que se vayan moldeando las marcas, ¿no? La tercera R es reutilizar, que pues la verdad nosotros los mexicanos somos expertos, podemos reutilizar o hacer cosas nuevas con residuos de manera muy sencilla.
Lo que menos nos falta es ingenio.
Literal, sí, literal, literal. Y creo que, bueno, no he tenido oportunidad de ir a Latinoamérica, pero me atrevo a decir que pues tanto México como Latinoamérica somos muy, muy creativos. Entonces eso no nos falta y pues sí, es básicamente, ok, lo que ya, por ejemplo, ya rechazamos, ya reducimos y hay que tocar reutilizar lo que tenemos ahorita, hay que sacarle el mayor provecho o lo podemos modificar para hacer algo nuevo, añadirle algo para que tenga otra función, etcétera. Hay un proyecto ahí que yo creo que ustedes conocen que se llama Verde Permuta, que es una tienda de segunda mano donde puedes comprar e intercambiar tus prendas. Y ellas mencionan una frase que me gusta mucho, que dice que la mejor ropa o la mejor prenda es la que no se tiene que hacer. O sea, es la que ya tienes. Entonces, eso aplica para la cuestión de reutilizar. O sea, por ejemplo, hablando nuevamente de ropa, si queremos renovar nuestro closet, pues hay proyectos como ese, o podemos meternos a YouTube y ver cómo hacer de unos jeans que ya no nos gusta tanto, unos shorts, una falda, teñirlas, etcétera. O también, no sé, algunos objetos como, pues que la típica crema, la crema, la podemos utilizar como un topper, un lapicero, yo qué sé, o sea, literalmente es darle un nuevo uso, basta con que nos demos un poquito de tiempo y podemos buscar inspiración en Pinterest y ya nos van a salir infinitas
y
opciones.
Y ahorita lo de la ropa se puso mucho de moda con los bazares, ¿no? Los bazares en Instagram. Y yo, o sea, de verdad esperaría que no se quedara como solo moda, sino que a partir de ahí continuara, porque pues se pueden hacer como trueques también con la ropa, se puede vender a muchísimo menos costo y eso pues nos ayuda con nuestra economía y además ayuda a que esta industria del fast fashion pues no continúe de esta manera, ¿no? Porque sí es muy complicada la manera en la que nos venden la ropa y nosotros creemos que tenemos que ir a comprar ropa cada 8 días porque entonces sí. Si no ya no estamos a la moda. Y también lo de los toppers, porque siento que es muy... aquí es un chiste muy común, ¿no? Como de que, ay, abrí el de las galletas y estaban los hilos. O que abrí el topper del helado y estaban los frijoles. Y que son chistes muy graciosos, pero que sí, justo lo que dices, que somos muy ingeniosos en México y también supongo que en Latinoamérica, entonces... pues no hacerlos de un lado, ¿no? Como todas estas dinámicas que ya teníamos antes, no empezar a tirarlos y hacerlos a un lado, porque sí son importantes, sobre todo para reducir.
Exacto, sí. qué risa lo de los frijoles, pero es que hasta memes hay, pero sí es muy cierto, ¿no? O sea, una vez más, ponernos creativos y utilizar lo que ya tengamos, porque pues no nos va a costar, ya lo tenemos, hay que sacarle el mayor provecho. Pues esa fue la tercera. Y la cuarta ya llegamos a reciclar. O sea, se fijan, todavía podemos, insisto, como rechazar, reducir, reutilizar y hasta acá llega el reciclaje. Si no podemos estas tres R's, pues ya toca hacer la tarea de separar los residuos y que estén limpios y secos. Esto es súper importante. Nosotros también tenemos esta corresponsabilidad sí. junto con la industria del reciclaje de entregar la materia prima que van a ser nuestros residuos en un estado idóneo para asegurar y elevar las probabilidades de que efectivamente sí se recicle. Por ejemplo, me toca escuchar mucho que las personas dicen, no, es que pues yo no separo mi basura porque el camión recolector agarra la bolsa y la tira. Y la verdad es que eso no es cierto. Yo tuve la oportunidad de, en el podcast, de platicar con un pepenador de aquí de Guadalajara, y le pregunté justamente eso, ¿no? Se llama Don Mini, y me dijo que puede parecer que sí, pero hay dos opciones. Ok, la dejas, se la llevan y pues tú te metes y ya no sabes qué pasó. Pero en el traslado ellos pueden abrirla y ver hacia simple vista, sacar materiales de alto valor, ¿no? Por ejemplo, el PET, el cartón, las latas, etcétera. Y ya lo que aparentemente no, lo que ya está todo revuelto, cuando llega a los rellenos o a los tiraderos, ahí hay en algunos hay pepenadores todavía. Entonces esas personas también contienen unos ganchos donde van abriendo las bolsas y van sacando los residuos. Y este tipo de oficio no lo vemos, no lo visibilizamos y por ende pensamos que no existe. Pero hay muchísimas personas que dependen de la pepena. Entonces creo que si lo mínimo que nos toca hacer es valorar a estas personas que viven de ello y separar nuestros residuos para que les lleguen de manera correcta y dignificarlos. Esa es la palabra, dignificarlos. Porque imagínense que, no sé, que nosotros nos veamos en esa situación. Obviamente a nadie le gustaría que nos llegara una bolsa toda revuelta con comida, con líquido, con X número de materiales. O sea, la verdad es que no nos va a servir. Y ahí sí es cuando es literal basura, porque no tiene ningún valor. Entonces, esas son las dos opciones. O sea, que las personas que están en el camión abran y sacan lo que puedan, una, y dos, cuando llega el relleno, los pepenadores pues todavía las abren y sacan los que les conviene, ¿no? Porque no pueden sacar todo, algunos son solamente al PET, otros al cartón, al vidrio, etcétera. Pero pues una vez más, es lo mínimo que nos toca hacer. Sé que allá en la Ciudad de México pues está Huerto Roma Verde, que tienen un área para llevar tus residuos separados y limpios. Otro proyecto que se llama Señor Planta, me parece, que pasa a tu domicilio por los residuos. Los chicos de Plogging también, que involucran hacer ejercicio mientras recogen basura de la calle y luego lo clasifican, lo llevan a reciclar y lo que obtienen lo donan a asociaciones civiles. Y la verdad es que ya hay muchas opciones. O sea, no es excusa de ya tirarlo a la basura. La verdad es que creo que estamos en un momento también que nos debería de urgir, así como a todos nos urge ya que acabe esta pandemia, ya poder regresar a nuestras actividades normales. También hay que ver la urgencia que está pasando en nuestra casa, que está pasando el planeta, y que nosotros vamos a ser los responsables por lo que hagamos y por lo que no hagamos. Entonces, una manera que pueden, por ejemplo, clasificarlo es muy sencilla. Los orgánicos, que es todos los residuos de comida que ahorita vamos a entrar a la quinta red de reincorporar, en un lado. Luego pueden hacer papel y cartón. Luego plásticos, latas y vidrio. Eso puede ser así como lo sencillo. Ya si quieren ir muy específico, pues en papel y cartón separarlo. Los PETs también separarlos. Hay 7 clasificaciones. Algunos no tienen el ¿cómo se llama? El número de plástico que es, pero bueno, si lo pueden separar, pues muchísimo mejor. O sea, lo más sencillo es lo que les comento, y ya lo más como especializado son estas acciones. Pero sí, ahorita que mencioné los orgánicos, pues da pie o da pauta a la quinta R, que es reincorporar. Es justamente hacer composta, y hay muchos tipos de compostaje.
Sí, estuve viendo en tu página que estás dando cursos sobre lombricomposta. Y me parece increíble, pero la verdad no conozco la diferencia entre composta y lombricomposta. Entonces me gustaría que lo explicaras y que nos explicaras también como por qué es importante llegar a reincorporar. Porque quizás, sí, es que nos enseñan en el kinder, primaria, secundaria, que son las 3 R's. Ahorita nos estás explicando por qué son 5 y por qué son importantes. Pero esta parte de reincorporar creo que es una de las menos habladas.
No, y bueno, son 5, pero pueden haber hasta 9. En economía circular, Ellen MacArthur Foundation propone 9 R's, ¿no? Que viene desde repensar, reparar, reincorporar, etcétera. Pero bueno, o sea, nos podemos extender aún más, pero estas cinco creo que, las tres que mencionábamos creo que ya no aplica porque todavía hay más que hacer. Entonces estas cinco creo que es un buen punto de partida. Pero bueno, sí, el reincorporar es reintegrar a la tierra, regresar nutrientes que ella nos proveó en forma de comida, porque imagínense, estamos quitando, quitando, quitando ese alimento, así quitando, y no estamos dando nada a cambio. La tierra necesita estar saludable para que pueda crecer alimento saludable y que nosotros estemos saludables. O sea, si le estamos dando, pues, puro contaminante, puro químico, estamos ingiriendo puro contaminante, puro químico. Pues básicamente, lo de la lombricomposta y composta. La lombricomposta o vermicomposta, como también se le conoce, involucra a una especie de lombriz, que su nombre común es lombriz roja californiana. Estas lombrices lo que hacen es que se comen los residuos orgánicos y lo que desechan, básicamente su popó, se le conoce como humus, que es un, pues ya es un producto final muy rico en nutrientes que se utiliza para abonar plantas, abonar cultivos, etc. Eso es la lombricomposta o vermicomposta. La composta, o como la que comúnmente escuchamos como composta casera o composta seca, o composta por capas, es justamente eso. Es la típica composta que se puede realizar con residuos orgánicos de cocina vegetales intercalados con material seco. Que la importancia de hacer composta, yo me estoy enfocando, bueno, desde hace como un año me enfoco más en composta porque es una de las acciones que podemos hacer de manera muy sencilla y básicamente gratis. O sea, los materiales que necesitamos nos los da la cocina y la naturaleza. O sea, la cocina, los residuos de cocina, vegetales, esto es muy importante, tanto en la lombricomposta como composta casera tienen que ser vegetales. Hay otro tipo de composta que se llama bokashi, que es a base de la fermentación, que se puede descomponer residuos orgánicos animales, ¿no? Como huesos, piel, lácteos, etc. Pero en estas dos que comento y en las que me enfoco más son residuos orgánicos vegetales, que eso sí es muy importante. Es súper importante porque la descomposición de los residuos orgánicos libera gas metano, que es un gas de efecto invernadero, que también aquí quiero hablar de eso así rapidito, que nosotros le tiramos mucho así, los gases de efecto invernadero son malos, pero la verdad es que no. Los gases de efecto invernadero funcionan como una capa protectora, como una sábana, por ejemplo, que cubre todo el planeta y tiene cierto grosor. Entonces, pues cuando el sol siempre nos, le está dando a la Tierra, ¿no? Y con esos rayos entran y los diferentes objetos que están en la Tierra, tanto el mar, los animales, las superficies, todo, todo, absorbe y refleja. Entonces absorbe cierta cantidad y refleja otro, ¿no? O sea, lo expulsa. Y esta capita, esta sábana que cubre de gases de efecto invernadero, permite que que cierta cantidad de rayos solares se queden en forma de calor y algunos salgan. Entonces, esto permite que haya climas, que sea un clima, entre comillas, ideal y que permita la vida. Lo que pasa es que con la proliferación excesiva de gases de efecto invernadero, pues esta sábana va aumentando su grosor. Entonces, entre más gruesa está, pues retiene más calor y es lo que está provocando que la Tierra se caliente de más. O sea, no son malos, lo malo es el exceso, como todo en la vida. Eso me gusta aclararlo porque si no hubieran estos gases, o sea, si estuviéramos desprotegidos, el planeta sería muy frío, no pudiera haber vida como la conocemos. Pero bueno, con eso ya dicho, el metano se libera de manera natural en la descomposición de estos residuos, ¿no? Y el metano, el gas metano, es más nocivo que el CO2. Pero sin embargo, se le da como más importancia o suena más el CO2, pero es porque es más abundante. Pero el metano también nos debería de importar bastante porque causa más daño. Y pues por eso, o sea, imagínense, en nuestro bote de basura, o sea, ¿qué no tiramos? Todo está revuelto y ahí estamos liberando metano. Metano que la verdad la atmósfera ya no necesita, o sea, ya está al tope. Y una manera de evitar que ese tipo de gas prolifere es haciendo composta. El proceso de compostaje, en la composta normal, en la composta casera, composta por capas o composta seca, se ponen residuos orgánicos que liberan nitrógeno y se mezclan con residuos secos, que ellos aportan carbono. Y esa mezcla provoca la descomposición y evita que haya metano. Eventualmente, pasado el tiempo, se convierte prácticamente en tierra. Es una tierra muy, muy negra, muy, muy oscura, con un olor súper rico, un olor a bosque. Y básicamente son nutrientes. Y le estamos regresando los nutrientes que una vez más que ya le sacamos a la tierra, se los estamos volviendo a dar en forma de abono. Eso es básicamente, o sea, es intercalar residuos orgánicos con secos, así haciendo capas. Y una vez que ya tengamos como, no sé, nuestra compostera ya llena, paramos ahí, movemos mínimo una vez por semana. Y entre unos 4, 6 o hasta 8 semanas ya tendríamos nuestra composta lista. Y en el caso de la lumbricomposta, vermicomposta, ahí me gusta más porque es más rápido. En un lapso de hasta 2 semanas podemos tener un producto listo, porque es literal lo que desechan las lombrices. O sea, comen, lo procesan, desechan lo que no les sirve y ahí está el humus. Y el humus es un color un poquito más oscuro, un poquito más granulado, pero muy, muy suavecito, y tampoco huele. A pesar de que sea un desecho de lombriz, no huele. Ninguno debe doler. A mí me encanta, una vez más, porque es algo que lo podemos hacer de manera muy sencilla, prácticamente gratis, y todo lo tenemos a la mano. Los residuos secos, por ejemplo, no los mencioné, pero puede ser periódico, cartón virgen, aserrín virgen, hojas secas. Hojas secas sería lo ideal, porque todos estos que comenté antes se pueden reciclar. Y está antes de la R de reincorporar, ¿no? O sea, reincorporar es la última. Porque también los residuos de comida los podemos aprovechar. O sea, por ejemplo, las cáscaras de cebolla. Esto lo aprendí yo en un podcast que hice con una chava de textiles naturales. Podemos hacer una infusión y suelta un tinte como cafecito beige. Entonces podemos teñir algo con eso. Los huesos de aguacate también. Podemos hacer un té con cáscara de piña. Un guiso de Jamaica con la flor de Jamaica, o sea, reutilizarlos y sacarles el mayor provecho antes de compostarlos.
Y con estas todas las R's que nos mencionas, la composta, que también no sé si nos la han planteado como muy difícil de hacer o algo así, pero pues es bastante sencillo, todo lo que nos has planteado, si tuviéramos que hacer como una lista como de recomendaciones o tips que por los que convendría empezar, ¿sabes? Como para toda esta vida casi cero, que supongo que hay gente que no todos van a querer seguir totalmente la ideología, pero que puedan aplicar esas pequeñas acciones que son bastante valiosas, ¿no? Como mencionas de la composta, el gas metano y todo esto que sí es importante.
Sí, pues así como lista, muy general, porque también cada quien tiene un contexto diferente y podrá tener o no acceso a diversos servicios, pero así muy, muy general, empieza contigo, o sea, con tu persona. Ahorita puedes empezar. La botella de agua se me hace el cambio más simple y más fácil que podemos hacer. La verdad ya, bueno, considero que ya deberíamos de dejar de andar comprando botellas de agua, porque también es un gasto hormiga. Si nos pusiéramos a sumar todo lo que gastamos en botellas de agua en un año, 6 meses, nos daríamos cuenta que es una cantidad, pues, importante, y nos las pudiéramos ahorrar, ¿no? Entonces, eso, pudiera ser el cambio de botella de agua reutilizable en lugar de las desechables, y siempre llevarla con nosotros. También cuando salgamos a la calle, llevar, pues, nuestro kit de cubiertos. Todos tenemos algún cubierto en la casa, o sea, tenemos más número, no es como que si agarremos uno se van a quedar sin cubiertos en casa. Podemos agarrar la cuchara y tenedor, que es lo más sencillo, hacer con alguna prenda que ya no querramos, como una tipo bolsita o algo, porque eso también, o sea, con esta, como mencionaba, ¿no?, que parece ser moda, como que sí, como que no, y la verdad es que también el marketing se ha aprovechado y nos quieren vender un ideal de zero waste, que la verdad pues no va a ser zero waste. O sea, nos quieren vender los cubiertos de bambú con el estuchito súper bonito, la botella de acero inoxidable carísima, pero que te va a durar toda la vida. Todos los frascos tienen que ser de vidrio transparente para que se vea estético. O sea, sí, Pero pues no, o sea, regresemos nuevamente a lo de las 5 R's. Si ya lo tienes, utilízalo. O sea, no hace falta que compres. Para las personas que menstruan, también pueden ver una opción de ya sea la copa o toallas sanitarias reutilizables. Hay hasta calzones absorbentes. Yo uso también calzones. Está súper bien. O sea, ya hay más opciones. Valdría la pena porque también las personas que menstruamos nos gastamos. Tengo un blog de eso. Si no me equivoco, la cantidad era como de, en toda nuestra vida fértil, como 30,000+ pesos en puros productos de higiene femenina, o sea, en este caso tampones o toallas sanitarias desechables. Y ahí está más cañón, es así como los pañales no se pueden reciclar porque estás combinando un residuo orgánico, que es la sangre, con material inorgánico, que es plástico y quién sabe qué otros más, y no se puede, esos se incineran y pues tampoco está chido eso. ¿Qué más? Pues sí, o sea, sí, empieza con tus residuos, con lo que generas. Un ejercicio muy interesante, estaría padre que lo hicieran, que un día junten todos los residuos que generan, no se preocupen por si es plástico o no, o sea, sino por contabilizarlos y para que se den cuenta en que pueden mejorar. O sea, si están viendo que compraron muchos, pues galletitas o gansitos, lo que sea, pues ahí podría valer la pena meterse a internet y ver alguna receta que pueda hacer en casa para sustituir estos productos y así evitas el empaque, ¿no? Por ejemplo. O si ves muchos empaques de comida, pues también hacer tu propia comida en casa. Eso también sería un buen punto, como involucrarse más en la cuestión de la comida, hacer comida en casa. Además de que es más barato y más saludable, se van a evitar muchos empaques, porque prácticamente toda la comida, si no es en el mercado a granel, toda la comida viene empaquetada. Y justamente porque tienen contacto con los alimentos, es muy difícil que se reciclen.
Y con relación a todo lo que mencionas, que no sé si nos pareciera como difícil, que no lo es, yo creo, pero ¿qué crees que se necesite como para dar ese paso o optar por una vida casi cero o, digamos, aplicar todo esto a la vida? O sea, ¿si es una cuestión de decisión o tiene algún, o tú le encontraste la clave a decidirte en algún punto?
Pues personalmente yo le encontré este factor de los residuos, o sea, de los datos duros que me hicieron abrir los ojos, pero eso fue para mí. Yo siento que a cada persona le mueven diferentes razones. A alguien le puede mover que pues el mar está lleno de plástico y por eso adopta este estilo de vida. A alguien le puede mover el calentamiento global y por eso también quiere reducir los residuos, etcétera. Pero yo creo que sí, depende de cada quien. Pero los invito a que por lo menos vayan adoptando alguna acción chiquita, por lo menos, no sé, cada día o cada semana, e ir avanzando para que no sea tan complicado. Puede sonar complicado porque es que una vez que te das cuenta es como que muy abrumador, pero hay que empezar por chiquito, porque si queremos abordar todas las áreas, no va a servir de nada porque nosotros nos vamos a dar cuenta que es demasiado y vamos a desistir. Y esto no conviene. No conviene que desistamos, pero tampoco creo que conviene no hacer nada, o sea, ya quedarnos pasivos. Creo que estamos en un punto muy crítico y que tenemos que tomar acción, por más pequeña que sea, pero que hay que tomar acción. Ya sea que si no puedes trasladarte a tu lugar de trabajo o algo en transporte público, pues bueno, llevas tu botella de agua, ¿no? O si no quieres, te encanta la carne y no puedes vivir sin carne, pues no quieres hacer ese cambio, está bien, pues lleva tu topper a todos lados por tus tacos, ¿no? Por ejemplo. O sea, siempre hay algo que podamos hacer. Y no hay que compararnos. Eso también es fundamental. No hay que compararnos. No es bueno compararse y tampoco va a ayudar en nada, porque una vez más te vas a abrumar. Y es un proceso. Es un proceso que cada quien lo puede tomar a su ritmo, pero que sí valdría la pena eso, hacer
sí,
cambios.
Sí, que esto de abrumar es... Bueno, a Montse y a mí, por ejemplo, nos pasa mucho porque pues nosotras intentamos así empezar a hacer el cambio dentro de nuestra casa, nuestra familia. De pronto es como ver cómo nuestra familia, ayer me decía Montse, utilizan 5 servilletas para comer y entonces como que causa mucho conflicto, ¿no? Como que dices, es que yo estoy intentando hacerlo, pero mi familia no me ayuda. Entonces, pues creo que sí llega a causarnos como a veces ansiedad. Entonces, creo que sí es eso, como dejar de ver la vida como zero waste totalmente, como la utopía que se nos plantea de que no debes de generar ningún desecho, sino con las pequeñas acciones que vayas haciendo a lo largo de tu día y a lo largo de las semanas, los años, puedes contribuir muchísimo a que se pare, se detenga un poquito más esta crisis, ¿no?
Exacto, y ahorita que decías lo de las servilletas también me sentí muy identificada porque también, o sea, yo lo veo con mis papás, sobre todo con mi papá, igual utiliza así el bonchón de servilletas y yo, así por dentro. Pero pues es cada quien, o sea, yo hago lo mío y sí he notado que mi familia ha adoptado algunas acciones que me alegran mucho, no están en el punto que yo quiero, pero pues lo que comentábamos, o sea, y tampoco puedes obligar a las personas, porque si las obligas, lo van a percibir como negativo y lo van a bloquear y no van a querer saber nada, y hasta les puedes caer mal, ¿no? De que andar así regañándolos y así. La verdad es que a mí eso sí me ha costado, pero pues bueno, o sea, no por eso no voy a dejar de hacer yo mis acciones, pero sí con tus pequeñas acciones individuales vas haciendo un cambio colectivo paulatinamente.
Que creo que justo la importancia de empezar individualmente es que es como siempre les decimos, o sea, aunque hablemos de temas de último fue discriminación, si empiezas tú por hacer los cambios, cambia tu exterior, ¿no? O sea, si dejas de hacer una crítica, la gente lo empieza a percibir y es como que automáticamente, creo que por el hecho de que justo como que se sienten mal, entonces es lo mismo, si empiezas a cambiar, las personas alrededor empiezan a ser conscientes o empiezan a cuestionarse la importancia de estos cambios, como que tal vez es más fuerte ver que alguien lo está haciendo y tú no. Creo que pasa mucho que también es como si la gente que ya conoce tu parte más ecológica y te dice como, ay, perdón, es que perdón por ocupar muchas cosas, no sé qué, como que te piden disculpas y yo como, no, o sea, no es conmigo, ¿sabes? Es como tu estilo de vida y lo que quieras aportar al planeta, ¿no? Pero sí, como justo tienes un capítulo, me parece, sobre ser la oveja verde, que se me hace muy interesante porque creo que como seres humanos tenemos mucho miedo a ser diferentes, a pensar de una forma diferente a la que todo el mundo piensa, ¿no? Y en ese tema se me hace muy importante decir, yo pienso así, yo pertenezco a mi esencia, a mi forma de ver al planeta. Que se juzga mucho, bueno, creo que todavía es más la gente que, o me ha tocado convivir más con la gente que juzga o que critica a quienes apoyamos estos movimientos o intentamos hacerlo, pero saber que tú, con el hecho de que tú puedas mantenerte firme, que mantenerlo como un pilar de tu vida, estar tranquilo con eso, es importante, ¿no? Y no sé si nos quieres ayudar para cerrar, tal vez mencionándonos un poquito de algún tema que toques en tu podcast que creas necesario que se ponga en esta conversación sobre estos temas.
Va, claro. Ahorita que dijiste lo de que se disculpan y así, a mí me pasa con mi novio de que tiene su botella, no sé, con un refresco, no sé qué, y estamos hablando y la quiere esconder, ¿no? De que voltea y toma algo y así. Le dije, ay, o sea, a mí no lo tienes que esconder por mí, o sea, no te, o sea, yo no te voy a juzgar, y eso también es súper importante. O sea, como que piensan que vamos a juzgarles, y la verdad es que no, es todo lo contrario. Pero también, como tú dices, como que ellos creo que de alguna manera se pueden sentir comprometidos, pero también, bueno, a mí me ha tocado, y yo creo que ustedes también, que me comparten de que, ay, mira, no sé. Bueno, una amiga hace poquito me escribió y se compró como una estación de reciclaje, así como con divisores. Y me lo mandó, ¿no? Y me dijo, ay, mira, o sea, me lo presume de que, ay, voy para reciclar, no sé qué. El otro día el novio también me mandó una foto, mira, fui por mis tacos en Topper, o sea, que sí son acciones. Y eso está muy chido porque les va entrando el chip, o sea, y tú solamente compartiendo o platicando, una vez más, abriendo la conversación estos temas, les va entrando poco a poco este nuevo, pues, cambio de paradigma, y ellos solos van a hacer los cambios, la verdad. Y respecto a lo de la oveja negra, oveja verde, que pues bueno, el término es oveja negra, ¿no? Pero con la onda ecológica se traduce a oveja verde. Sí, hablé con, fue el 37, fue con Charlotte de No Seas Waste, hablamos justamente de eso, y también ella concluía que, pues, sí puede ser al principio un poco cansado o molesto que te estén diciendo, no sirve, ya está hecho, ¿para qué? De algo nos vamos a morir, estás loca, etcétera. Sí, es frustrante, a nadie le gusta que nos digan eso. Sin embargo, creo que el fin último es muchísimo más importante de lo que opinen las otras personas. Y además que yo estoy segura que no vas a ser el único o la única que tenga esta inquietud. Basta con encontrar como esas personas con las mismas inquietudes y hacer sinergia. Y aprovechar estos espacios para conocer a más personas que pueden estar interesadas, pero... Pues yo recomendaría en este caso que, pues no que les valga, porque no es como que podamos ser tipo teflón que pues se nos va a resbalar todo, no, somos humanos, nos va a afectar, pero pues que tu fin esté muy claro, el por qué lo haces, esto creo que es muy válido. Y respecto a lo del podcast, pues si quieren escuchar el de Bea Johnson, es el 17, ella pues cuenta cómo empezó, pues hace 10, 12 años, si su familia, bueno, sus hijos ahorita ya estaban en la universidad y pues salieron de casa y si siguen haciendo eso. También el número 13, ese es de mis favoritos, es justamente el del pepenador, se lo recomiendo bastante. En su tiempo fue uno de los más largos, pero vale muchísimo la pena. Y él habla, aquí en Guadalajara, pero aplica para todo México, la verdad. O sea, los penadores están en todo el país y tienen la misma situación. Y es muy... No les voy a spoilear para que lo escuchen, pero nos cuenta lo más raro que se ha encontrado en la basura, que es efectivo, es una cantidad muy grande, efectivo. Y también lo más triste que se ha encontrado, porque se encuentran de todo. Esos dos, pero sobre todo el del pepenador, por favor, ese... A mí me encantaría que si solamente escuchara un episodio de mi podcast, que fuera ese, para cambiar esta idea que tenemos del camión de la basura.
Que esto que dices de que los tacos en el topper y que mandan mensajes de mira, estoy haciendo esto y cambié esto. Siento que es como cuando te juntas mucho con alguien y empiezas a usar las mismas palabras que esa persona, que es súper común, ¿no? Y tú dices, ay no, esta frase la decía mi mejor amiga, mi mejor amigo. Y supongo que así son como con las acciones, en este caso para llevar una vida casi cero. Yo creo que esto de compartir y no querer imponer para que no se vea como un aspecto negativo y entonces la gente te diga como, ¡ay no! ¡Qué asco! Eso no, ¿saben? Y me encanta este tema, yo no quiero terminar, pero pues ya se nos está terminando el tiempo. Entonces me gustaría... que nos contaras un poquito si van a haber como más cursos sobre composta, lombricomposta, bueno, platicarnos, no sé, si quieres de tu podcast o de proyectos que tengas nuevos, porque dabas conferencias y ahorita no sé si las sigas dando por cuestión de COVID, pero también si tienes como proyectos por ahí, quisiera que nos contaras un poquito.
Va, claro, muchas gracias. Y sí, doy talleres de composta y lombricomposta mensuales. De hecho, el domingo tengo uno, pero en septiembre tengo dos talleres. El 19, que es de composta, la composta que hablábamos por capas, y el 26, que es de lombricomposta. Los dos son en sábados a las 11 de la mañana. Y pues les recomiendo que lo tomen. Pueden ver, vemos desde todo, o sea, desde qué es una composta, la problemática que estamos atacando, cómo se hace, cómo podemos hacer composta, lombricomposta con los materiales que tenemos en casa, qué se le pone, qué no, problemas, soluciones, vemos todo. Y bueno, aprovechando el espacio, si alguien menciona que o se quiere inscribir al curso y que lo escuchó aquí, pues les puedo hacer un 10% de descuento, mencionando que vienen acá de Café Relax para que se animen. Y como es online, pues lo pueden tomar pues en todo México o en los otros países, no importa, por eso. Y sí, pues doy pláticas o, bueno, sí, pláticas. Ahorita pues ya no han sido presenciales. Estuve hace como una semana, no, perdón, un mes en Mérida. Me invitaron unos chavos del IMEF. Y también tengo tienda en línea. Está ya en los últimos detallitos. Pero sí, ahí tengo tanto, bueno, van a obtener cribas. Bueno, ya sí las conozco, que son como coladores para cuando la composta ya esté fina, cernirlo y que tengamos una tierra más finita y que la podamos manipular de una manera mejor. Guía digital también de composta y lombricomposta, por si no quieren tomar un taller o algo y tienen una poquita de noción, pero les falta algo, sienten, esa la pueden descargar y ya es suya completamente para toda la vida. Y composteras y lombricomposteras. Del podcast también sale los jueves, justamente jueves de podcast. Es muy buen día para escuchar podcast. Sale todos los jueves. Tengo varios, la verdad, tengo de todo un poco, tengo de cosmética natural, de bioplásticos, de reciclaje. El primero también, se me olvidó mencionarlo, pero también vale la pena. Con el primero que empecé el programa, que ya va a ser en octubre un año, hablé de la ecoansiedad, que creo que las personas que pues están empezando se pueden sentir abrumadas, se lo recomiendo. Yo hablé con mi psicóloga, con la doctora Laura, hablamos de este tema y de cómo poderlo controlarlo, cómo poder manejarlo o cómo poder ayudar a una persona que tenga este tipo de padecimiento. Se los recomiendo también. Y pues sí, dense una checada. Pueden, tanto el podcast como la tienda en línea, también tengo un blog y más información de los servicios que doy. Está en la página web, es vidacasicero.com. Todo es como Vida Casi Cero en Instagram, Facebook. También tengo canal de YouTube donde hablo un poquito más de cosas de Zero Waste y me encantaría verlos por ahí. Y si tienen alguna duda o algo, yo con mucho gusto respondo.
Muchísimas gracias. Justo es que eso, que nos pudieras dar más herramientas, que siempre podemos llenarnos de más información. Justo me gusta eso de tu podcast, que siempre hablamos de que si vamos a tratar ciertos temas, pues involucres a gente, ¿no? Como el prepenador. También tienes con gente, ingenieros, o sea, toda esta parte que involucra el cambio climático y todo lo que está pasando, siento que es algo integral y de todos tipos de personas, todos y todas. Entonces te agradecemos muchísimo tu tiempo, el descuentito por ahí y todo lo que nos has aportado hoy, que nunca dejamos de aprender. Espero que a todos y a todas les haya servido muchísimo, que puedan al menos quedarse pensando un poquito hoy en su día en eso, y si pueden hacer llegar este mensaje a alguien más o a través de sus acciones, estaría increíble. Creo que es todo por hoy. Karen, no sé si quieras agregar
nada más. Muchísimas gracias por venir, porque yo aprendí muchísimo, especialmente en este capítulo. Creo que es un tema que quizás yo tenía como la inquietud de aprender, pero no sabía cómo, ni lo entendía, ni en dónde, ni cuándo. Entonces, me parece muy valioso que tengas tu podcast y tu blog y como que des todas estas herramientas para que las personas que lo escuchamos nos pueda funcionar y sobre todo que aprendamos. Muchas gracias por venir hoy.
No, a ustedes, Karen y Monse, y por abrir el espacio a estos temas que son muy, muy importantes. Lo disfruté mucho y nuevamente gracias también a todos los que nos escuchan.
Y bueno, muchas gracias por estar con nosotras el capítulo de hoy. Ya saben que pueden contactarnos en Instagram, pasarse a leer nuestro blog. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos que les haya encantado como a nosotras y que hayan aprendido tanto como nosotras. Les queremos y nos vemos el próximo jueves.